perfiles, personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Alfredo Carlino.
Alfredo, gracias por estar en la radio.
Gracias a ustedes.
Vos sabés que te queremos mucho, te respetamos y nos preguntamos, aunque yo ya las respuestas creo tenerlas porque hemos caminado mucho camino juntos, la poesía, el campo popular, algún desprecio casi oligárquico porque el trabajador llegue a la poesía.
Sí. Yo lo soporté muchos años.
Claro.
Fui pugilista. Yo digo, lo mejor que me pasó era haber sido pugilista.
Claro.
Influyó mucho sobre mi cultura, mi poesía.
Porque tenías preparada la defensa, andabas con la guardia alta.
¿Eh?
Andabas con la guardia alta,
digo. No, porque el boxeo es un deporte maravilloso que te da el sentido de la ofensiva, de la defensa, uh-huh. y te da la rapidez de tener que resolver en el acto.
Y decime una cosa, ¿el boxeo por qué lo dejaste?
Bueno, yo ingresé en el teatro, el Nuevo Teatro, que era el teatro independiente más importante de la época.
Uh-huh.
Estaba ahí Alterio, Carlos Gandolfo y otros grandes actores, Matarrese,
sí.
Mirko Álvarez. Y entonces me dijeron, tenés que decidir, o boxeas o el teatro.
Uh-huh.
Y bueno, como yo tenía un gran amor por el teatro, dejé el boxeo y empecé el teatro. Esa es mi vida artística.
¿Cuál era la categoría en esa época tuya?
Yo era mosca y peleaba en gallo y a veces en pluma, pero en mosca en general.
¿Acomodando el peso cambió?
No, 51 kilos, yo siempre, por ahí llegaba a 52 y medio, pero me mantenía en ese.
¿Y qué te quedó del boxeo? ¿La napia un poco acomodaba?
No, eso era natural.
Era natural.
No tengo marca,
claro.
Tengo la ceja 2 o 3 cortaduras, una con Andrés Elpa, que peleé 2 veces, le gané las 2 veces, pero el rostro bien porque yo era un técnico que me cuidaba.
Es Elpa un poco más alto que vos, ¿no?
Sí,
un poco más alto.
Y de más kilo.
Ajá.
Pero
te la arreglaste.
Yo peleé embragado las 2 veces.
Ajá.
Y no había tanto control.
Esto...
Además, éramos jovencitos los dos.
Sí, sí. Y Alfredo, escúchame, esa época ya estamos hablando del gobierno peronista.
Sí, sí, el gobierno peronista,
uh-huh.
que tenía una comunicación municipal de voz que hoy no existe.
Ajá.
O sí existe teóricamente, pero había controles.
Ajá.
Estricto, pero cuando salías al interior el peso, acá sí, acá bueno,
sí.
Nadie podía.
No podía eludirlo, claro.
No.
Pero digo, porque contemporáneo a esa época ya estabas entreverado con las letras y con las artes.
Sí, sí, yo empecé el boxeo, siempre digo, la militancia, el amor, todo en el mismo año. Yo digo que nací 2 veces, el 17 de octubre de 1932, ya tengo 81 años cumplido,
sí.
y el 17 de octubre del 45, que hacía todas esas cosas.
Ajá.
¿No? Y además participé del 17 de octubre del 45 activamente porque era delegado estudiantil.
Tenía
provenía 13, del nacionalismo, el peronismo todavía no existía.
No existía, claro.
No.
¿Qué venía ahí? ¿Qué corriente? ¿El laborismo?
No, todavía no.
¿Tampoco?
Todo eso lo crea Perón después del 17 de octubre.
O sea que había anarquistas, socialistas.
Sí, en la movilización había anarquistas, socialistas, comunistas y nacionalistas, que éramos nosotros.
¿Nacionalismo de dónde venía esa corriente?
Y de la Alianza, porque otros nacionalismos estuvieron en contra. De la Alianza también hubo un sector que no apoyó a Perón, pero la mayoría apoyó a Perón.
¿Había quedado cierto acomodamiento después de la caída de Irigoyen, de algunos sectores?
Sí, después de la caída de Irigoyen, los nacionalistas eran irigoyenistas.
Uh-huh.
Raúl Escalabrini Ortiz,
claro.
que escribió un libro,
claro, sí.
Perón.
Claro.
No, los nacionalistas eran irigoyenistas.
De esa época Forja también, ¿no?
Claro, paralelamente sale Forja.
Uh-huh.
Era en la década infame, en el 35
claro,
más o
claro,
menos.
Claro, claro.
Unos años después viene la Alianza de la Juventud Nacionalista, después Alianza Libertadora Nacionalista, que eran los únicos que enfrentaron antes el peronismo al imperialismo inglés.
Ajá.
Por eso cuando Perón ya nacionaliza todo, esos nacionalistas quedaron como nazis.
Ajá.
Porque el imperialismo inglés manejaba todos los diarios de la Argentina.
Sí.
No, en especial La Nación,
uh-huh.
la prensa,
uh-huh.
crítica de Botana. Botana era un agente del imperialismo inglés.
Sí. Ajá.
No, ahora le hicieron homenaje. Es una vergüenza. No, hay mequetrefes jóvenes que no estudian,
uh-huh.
no conocen, no le preguntan a los que conocemos la historia. porque la hemos vivido. Y entonces, el que voltea a Irigoyen es Botana, por orden del imperialismo inglés. Uh-huh. Pero además Botana era un agente de la embajada inglesa, pero además era un extorsionador. Él decía que para tener un diario o se extorsionaba, no había otra forma, uh-huh, o se era agente de la embajada, de una embajada extranjera.
Aprendieron mucho de Botana, sí, que hasta el día de hoy.
Sí, Clarín, querido. Claro. Entonces él hacía las dos cosas. Además, le inventó a Irigoyen. En cualquier escuela de periodismo te enseña el diario de Irigoyen, que nunca existió.
Nunca existió, claro.
No, es un invento de Botana para, claro, decir que era un tarado mental y justificar el golpe de
Uriburu.
De Uriburu, ¿no? Una, ajá, vergüenza. Yo fui muy amigo de sus tres hijos.
Ajá.
De la hija, que se había casado con Damonte Taborda, y los dos hijos, Tito y Poroto Botana. Ajá. Y sobre todo de Poroto Botana, que era íntimo mío, nos hicimos con el tiempo, que era poeta, pintor, dramaturgo, ¿no? Y que me hablaba peste del padre y de la madre. Además tiene un libro de memoria, ajá, donde lo cuestiona a los dos. Y me decía que trabajaba para la embajada inglesa.
¿Por qué se lo engrandece a Botana desde el periodismo?
Y el sistema sectores engrandece a todos sus hombres. Ajá, ajá. Lo hemos engrandecido a Alfonsín, querido. Uh-huh. No, que no puso preso a nadie prácticamente. Hubo un pacto que había que poner a los tres comandantes y después dar el punto final, la audiencia de vida y el indulto, que lo iba a hacer. Él hizo dos. El indulto se lo entregó a Menem porque se fue 8 meses antes.
Ahí, tenés razón. Ahí el otro día estábamos charlando en un programa con Roberto Baschetti, acá invitado, sí, y los homenajes, hizo una referencia, está en su libro último, La Estación Carranza, por ejemplo, sí, el subtren, y los comandos civiles.
Sí, Carranza. O sea, que la calle se llama Carranza arriba, uh-huh, que no tiene nada que ver con el Carranza.
Es otro Carranza.
Por eso le pusieron ministro Carranza.
Para diferenciar.
Carranza era el jefe de los que ponían la bomba en el tiempo de Perón. La pusieron en el subterráneo. Nosotros, uh-huh, estábamos escuchando a Perón. No había ninguna controversia, ninguna discusión. Y murieron mucha gente. Uh-huh. Que la historia no lo recoge. Transforma al peronismo en asesino,
uh-huh,
a los nacionalistas en nazis.
Claro.
No, porque lucharon contra el imperialismo inglés.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero no recoge los muertos que tiene el nacionalismo, que son muchos antes, uh-huh, de que existiera el peronismo, ni a los muertos peronistas. El mismo 17 de octubre, ya después de las 12 de la noche, ya era el 18, la columna nacionalista de estudiantes secundarios, de regreso ahí mueren varios, entre, uh-huh, ellos Darwin Pasaponte, uh-huh, que yo le acabo, claro, de dedicar el libro, claro, que era poeta como yo y adolescente como yo.
Olvidados muchos, ¿no? Por
no, y sí, el único que habló de... Ocultos. Fui yo, ni siquiera... Bueno, nacionalistas no quedan de aquel tiempo.
Ahora, Alfredo,
yo he hablado permanentemente, sí, de Darwin, por eso algunos lo recuerdan, pero, uh-huh, si no,
sí, vos,
no se habla.
Vos lo citaste siempre.
Sí, en la, sí, poesía mía, sí, todo, sí, porque, sí, fue, es un dolor que todavía lo mantengo.
No, no, y en la radio años también lo hablaste
la
mucho.
En la radio siempre.
Y ahora, también hay una, para los jóvenes, porque, sí, es muy bueno tenerte a veces un poco para desempolvar,
claro,
cosas.
Claro, hay que desempolvar las cosas, para ver cómo... El sistema, sí, silencia, sí.
Porque viste que,
apoya,
por ejemplo, hay un anclaje de violencia metido a discutir los 70,
sí,
pero se omite toda esta parte de una violencia contra el campo popular preexistente, esto que decís vos, ¿no? De
pero
los ¿cómo? Años.
El mismo día que hicimos el 17 de octubre, que lo salvamos a Perón, lo rescatamos a Perón de ser asesinado, la Marina lo iba a asesinar, para eso lo metieron preso,
uh-huh,
¿no? A tal punto que Berlengo Lima, el ministro de Marina, cuando vio la multitud el mismo 17, porque era ministro de Marina, habían echado a todos, uh-huh, los ministros que estuvieran algo que ver con Perón, pusieron a los enemigos. Dijo, esto se arregla bala, pero son tantos. Había 1.000.000 y pico,
claro,
de personas.
Claro, iba a ser una
pero
masacre.
Pero sí, porque eran masacradores.
Uh-huh.
Y además no masacraron, porque 2 horas antes, capitanes y coroneles, jefes de cuarteles, se apersonaban al general Ávaro, el jefe de la contrarrevolución, y al mismo Berlengo Lima, que era el jefe del levantamiento de la Marina.
Y ahí lo
pararon. La Marina se fue siempre masona, pero inglesa, ¿no? Uh-huh. Toda la vida sigue siendo. Uh-huh. Y le dijeron, si tocan un obrero, cuando levantaron el puente del Riachuelo,
sí,
si toca un obrero, nosotros salimos en defensa de los obreros.
Ajá.
Y ahí se dieron cuenta que había una multitud ya, ¿no? Y que además tenían la mitad de los militares en contra,
uh-huh,
que en una guerra civil lo hubiéramos aplastado. Hoy está, y entonces recularon.
Está subvaluada la palabra epopeya, la escuché por un candidato electo hace poco, digo, epopeya, qué sé yo, el éxodo jujeño o el 17 de octubre, ¿no? Claro. No una elección de medio
tiempo.
Sí, pero
el 17 de octubre ni siquiera es feriado ahora, es una vergüenza, la revolución más importante en el mundo, espontánea, hecha por la gente y salvando a su jefe, que todavía no era el jefe,
y pacífica,
a partir de ese día.
Y pacífica.
Y pacífica, sin tocar nada. No, no se rompió una vidriera, nada, porque había un solo objetivo, liberarlo a Perón. Y ahí vinieron nacionalistas, comunistas, socialistas, radicales, que se fueron de sus partidos, y anarquistas integraron lo que después fue el movimiento nacional,
claro,
el peronismo.
Claro, claro.
Perón hizo con todo eso un movimiento que es imparable.
Sí.
Que lo vayan sabiendo todos esos energúmenos.
Sí,
el peronismo no lo para más nadie.
Ahora, Alfredo, esa es una explicación, la única, para preguntarnos hoy por qué a tantos años vista sigue ganando elecciones el peronismo. ¿Es esa la explicación o son otras?
No, es un movimiento nacional. Importante, el más importante, va a ganar siempre, aunque aparezcan traidores poniendo la cara, por la fuerza popular. Por eso es muy embromado tocar el movimiento obrero, porque de ahí viene la fuerza. La dinámica revolucionaria del movimiento obrero es única. En todas partes del mundo, no solo acá.
Claro.
Un obrero vale por 10 militantes, pues tiene una fuerza y una necesidad de revolución, de transformación de la realidad.
Claro.
Porque siempre gana menos.
Claro, la dignidad. La dignidad,
y la dignidad, pero no le devolvió la dignidad. Por eso salieron la gente. Una de las cosas fundamentales que generó ya antes el 17 Perón, y el 17 Perón tuvo la respuesta, fue haberle devuelto la dignidad, porque antes de hablar de un obrero, Sánchez Orondo padre, a senador conservador, en la década infame, dijo: los obreros no tienen derecho a tener traje, tienen que vestir con mameluco, el overol. Así se hablaba, el obrero era una piltrafa.
Claro,
por eso la gente lloraba cuando Perón empezó a hablar, porque se dieron cuenta que lo perdían y que lo rescataron, ¿no? Y que con él tenían dignidad, eran seres humanos. Y antes eran vacas, qué sé yo, ni siquiera toros.
Números.
Eran números.
Alfredo Carlino nació el 17 de octubre de 1932. Poeta, exboxeador, periodista, docente, militante, político y figura ligada históricamente al peronismo. Perfiles. Conversamos con Alfredo Carlino.